Sí, esta es una historia larga, ¿no? Ya sabemos que el faldeo del Curlenca tiene problemas desde hace muchísimo tiempo, desde que las asentamientos empezaron a proliferar sobre la ladera, empezaron a ponerse en riesgo viviendas y vidas humanas, ¿no? Este último deslave tuvo un anterior en esta temporada, que fue en Esperanza Arriba,
Sí.
creo que fue por el 5 o 6 de julio. Después tuvimos una reunión de consejo asesor el 25 de julio, en donde se expuso esta situación y la necesidad de generar urgente alguna acción, y después tuvimos ahora a fin de mes, el 31, este otro gran deslave, ¿no? O sea que la situación de la ladera es riesgosa en varios puntos. Hay estudios, de hecho, más allá del estudio Halcrop, hay estudios hechos por ingenieros en el año 16, 2016, 2017, en donde se estudió de qué manera se podía abordar estructuralmente estos temas y maneras no estructurales para darle solución, ¿no? Y bueno, y ese informe es bastante amplio. Hubieron participación de profesionales locales, estuvieron 3 meses trabajando en ese tema con fondos del BID y a través del DINAPREM, ¿no? Y bueno, se llegaron a conclusiones bastante contundentes, ¿no? Que hay muchísimas casas con pendientes inestables, cerca de 127, muchos lotes con riesgos de inundación, más de 100, más de 60 viviendas que están en cauces principales, viviendas expuestas a caídas de roca. O sea, el panorama es amplio y nada bueno. Se viene trabajando en la ladera con programas nacionales de intervenciones, pero a otra escala, ¿no? Para hacer mejoras en cuanto a accesibilidad, a calidad de agua, a calidad eléctrica, pero no hay todavía un diagrama específico para atacar esta situación, ¿no?
Creo que fue 2017, 2018, digamos, a partir de este estudio que se hizo, como mencionabas, se habían definido acciones, o por lo menos se había conseguido financiamiento para hacer un plan de obras que, me acuerdo en algún momento haberlo hablado con que era la secretaria del COP en ese momento, con Sara Castañeda, ¿no? Que, bueno, comprendía esto, obras de corto, mediano y largo plazo. ¿Qué ocurrió finalmente? ¿Se concretó eso porque había financiamiento?
Eso está, el estudio está entregado. De hecho, se volvieron a poner en contacto los ingenieros de San Juan, que vinieron a hacer el trabajo, que tenían bastante experiencia en esto, más allá de los locales y otros profesionales que intervinieron. Ese estudio tiene un montón de partes, ¿no? Hay cuestiones que son estructurales, ordenanzas, de sistemas de riesgo, de estadísticas. Hay ordenanzas que podrían llegar a ayudar a estas cuestiones, y después cuestiones estructurales, ¿no? Reubicación de viviendas, encauce de arroyos, contenciones. Es bastante completo, están los trabajos bien especificados. Habría que actualizarlos, porque ya pasaron varios años y habría que ver si no hay otras viviendas nuevas y demás.
Es que sí, se han construido varias viviendas nuevas ahí.
Claro, pero bueno, es lo último que hay, es ese estudio, es como para tener un punto de partida importante, algo serio hecho, que es para tener en cuenta. El tema está en que, obviamente, que la gente que vive en la ladera no vive en las mejores condiciones, obviamente que lo saben, y la gran mayoría, a pesar de lo que todos creen, se quiere mudar de ahí, se quieren ir de ahí, porque no es grato estar en riesgo y tampoco es digna la vida que llevan subiendo muchísimas escaleras con
Claro.
hielo, subiendo leña porque no tienen calefacción, el alimento, los chicos. Es complicadísima la vida, la verdad que es durísima. Pero bueno, hay que generar espacio donde trasladar a esa gente, ¿no? En ese sentido, bueno, avanzamos sobre las 12,5 hectáreas, en vez de estudiar los términos de referencia dados por el municipio para el estudio de impacto ambiental, recorrer ese sector de las 12,5 hectáreas para ver las condiciones geológicas con geólogos para empezar a hacer ese estudio. Bueno, avanzando sobre las 12,5 hectáreas.
Esas son las que
También
están en
estuvo en la...
cordones, esas hectáreas.
Exactamente, las que se canjearon por los lotes municipales frente al hospital. Eso, hay proyectos presentados para 320 viviendas y bueno, se está avanzando sobre eso. Y el 25 también estuvo la presentación del proyecto de restitución de más de 20 hectáreas del regimiento, que eso está a nivel legislativo nacional, lo están impulsando un diputado local, Guillermo Garnay, está atrás de ese proyecto, pero bueno, va a llevar su tiempo, tiene que pasar por todas las comisiones, después aprobarse en diputados, después en senadores, para poder llegar a esas tierras. En cuanto a tierras, como para hacer reubicaciones o planes de vivienda nuevos, están a la vista, está eso. Más allá de que podamos llegar a formalizar viviendas transitorias o de emergencia para estos casos, ¿no? Porque terminan o autoevacuándose o volviendo a la misma situación de riesgo porque no consiguen otra, que es
Claro.
lo que en gran parte sucede en este último deslave, ¿no? Que fue grave, fue importante. Recorrí ahí arriba cuando sucedió y los troncos que cayeron eran de un porte enorme y no pasó nada de milagros. O sea que fue un deslave importantísimo. Lo que no quita que en una situación del Niño, lo que dicen los sanjuaninos, que en esta situación en donde el clima, por el efecto del Niño que está sucediendo, va a ser intenso, las lluvias van a ser intensas y tenemos un año aparentemente llovedor, con lo cual no sé si ya terminamos.
Puntualmente se hablaba, digamos, en principio recomendaban no volver a estas familias por el peligro que revisten, pero había un par de casas que estaban mucho más comprometidas. ¿Qué ocurre con esto?
Sí que hay una casa que fue la que más daño sufrió, que entró el lodo por el techo, ramas y demás, que en esa casa no volvió la familia, pero las demás abajo sé que están. Hubo, por supuesto, cortes de agua, cortes de cloaca, cortes de gas, porque de torrente se llevó todo. Así que no sé las condiciones en las que estarán hoy, pero no creo que tengan muchos servicios los que volvieron y que han afectado sus servicios. Pero bueno, sí, hay una familia que se autodoqueó.
¿Hay otras zonas con riesgo también de faldeos?
Sí, además, sí, por supuesto. O sea, según el estudio, hay 6 cauces de arroyo que bajan del Currinca, más allá de que también hay lugares con piedras de gran porte sueltas. Entonces hay un mapeo muy importante hecho, georreferenciación de las situaciones, dónde habría que hacerlas. La verdad que el estudio está completo. Están estos 6 puntos que digamos que son críticos, más algunas rocas grandes en Calderón y Buenos Aires Chico que son importantes y están complicadas en su situación. Y bueno, y el estudio implica eso, ¿no? Empezar a tratar los arroyos cerro arriba, en sus nacientes, empezar a ver cuál es su curso natural y empezar a llevarlo por ahí, haciéndole las contenciones necesarias y su encauce necesario para que no ocurra esto, ¿no?
Hay
una represa que se armó río arriba y cuando se trabó el agua, ramas y demás, que fue taponeando esa represa y creció, en un momento desbordó y fue todo el caudal junto.
¿También hay un sector que corresponde a Parques Nacionales?
En realidad Parques tiene una desafectación territorial a partir del camino Bandurrias hacia abajo. Hizo una desafectación y se lo entregó al municipio. Lo que no implica que los arroyos pasen esa barrera y que el arroyo cruce el Bandurrias y que el tratamiento tenga que ser integral juntamente con Parques, ¿no? Eso es algo que nosotros mantenemos. Pero hay una desafectación y del camino Bandurrias hacia abajo es municipal.
Por último, Andrés, bueno, ¿qué instituciones están interviniendo ahora para definir todo esto?
Ayer hubo una reunión en el Salón Municipal para ver la situación del registro de demanda habitacional y tratar de tener inscripciones ya ahora con un poco más de ritmo para completar ese registro de demanda habitacional, que son los insumos necesarios, ¿no? Que nos haga un diagnóstico sociohabitacional completo, nos pueda ayudar en el diseño y la ejecución de los proyectos que están en curso. La verdad que está muy bueno el trabajo que hizo el CEBE, es un centro de experimentación de gestión, ¿no? De la vivienda económica. Y bueno, a través de ellos, que son de Córdoba y junto con el CONICET, nos entregaron un software al Instituto de Vivienda para la carga del registro de demanda habitacional. Ya hay más de 800 familias inscriptas y la idea es empezar a hacer convocatorias para completar. Eso es fundamental para poder tomar cualquier tipo de decisión en cuanto a reubicaciones y demás, ¿no? Porque localiza justamente geográficamente, geolocaliza a las familias. Entonces podemos ubicar cuántas familias están en las laderas, en qué situación están, cómo es su situación económica. La verdad que está buenísimo, así que espero que tenga mucha repercusión y que se inscriba mucha gente.